Amigos oyentes que no nos pueden sintonizar por la mañana, bueno, nos pueden escuchar de martes a sábado a la una de la tarde. Como siempre, nuestra productora Bertica Raval. Hoy nos vestimos de largo con Efraín García, nuestro ingeniero de sonido. Y recuerden nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Y hoy estaremos viajando del sur de la Florida hasta la ciudad de Santi Espíritus. Ahí está el equipo de los Gallos, que bueno, ya fue campeón en una ocasión en series nacionales en 1979, porque hace poco más de 20 años en Holguín, en el estadio Calixto García, Santi Espíritus perdió contra el equipo local, contra los Sabuesos, los Cachorros Holguineros, aquella serie que bueno, nuestro invitado se va a recordar que en esa época era uno de los grandes prospectos del béisbol cubano. Así que Bertica y Efraín, nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar con el ex pelotero cubano Jenier Bello Veloso, quien comenzó a jugar béisbol en Cuba desde hace unos cuantos años. Formó parte del equipo de los Gallos en Santi Espíritus allá, comenzando el año 2000, 2003, 2004, aunque después fue refuerzo de Camagüey y bueno, fue uno de los grandes prospectos del béisbol cubano. Formó parte de la preselección nacional en el año 2012, pero lamentablemente, como dice la Federación Cubana de Béisbol, cometió una indisciplina grave. Y esa indisciplina siempre todo el mundo sabe que es cuando alguien se quiere ir de Cuba. Pero bueno, ya el muchacho está satisfecho de su carrera en Cuba, de jugar acá en Estados Unidos en Liga Menor, en Liga Independientes, y ya como papá de nuevo, ¿eh? Así que muchas felicidades y bienvenido aquí a Deporte con los Grandes, este gran espirituano que responde al nombre de Jenier Bello Veloso. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias a usted y a todos los oyentes por haberme invitado a su programa.
Sí. Estoy Jenier, es una foto que estás ahí. Okay. En cuclillas con tu guante, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de la trayectoria tuya en el béisbol cubano y también fuera de Cuba. Ahora, Jenier Bello Veloso, ¿dónde nació exactamente? Ahí en la provincia espirituana, ¿no? Porque tiene unos cuantos municipios.
Sí, sí, nací en la misma provincia espirituana, febrero 12 del 85, en la misma provincia.
¿En la misma ciudad de Santi Espíritus, que es la capital?
Sí, en la misma capital de, sí, en la misma provincia de Santi Espíritus, que es la capital de.
Sí, me imagino que como niño ahí espirituano en esa ocasión, y después vamos a hablar de esto, ¿no? Conociste a Maels Rodríguez. ¿Qué clase de red tenía el villaclareño espirituano? Para hablar claro, ¿verdad?
Tremenda recta y muy una bola muy muy pesada. No tuve la dicha de que echarle, pero sí, por lo menos le recibí como en dos ocasiones antes de que viniera acá a los Estados Unidos, antes de tomar la decisión que vino para acá. Estaba recuperándose del brazo y tuve la oportunidad de recibirle algunos lanzamientos.
¿Y tú podías recibir esa recta de humo de 100 millas?
Sí,
¿verdad?
Sí, una recta, sí.
Una recta increíble, al estilo de Roddy Chapman. Bueno, Bello, me imagino que como un niño cubano siempre practica diferentes deportes, pero no me digas que te gustaba el motocross, porque ahí en la ciudad de Santi Espíritus está la pista al lado del motel deportivo que se practicaba mucho el motocross, ¿no? Y tenía mucha afición precisamente el motocross ahí en Santi Espíritus.
Exacto, sí, casi siempre todos los años hacía el evento nacional ahí en la pista al lado ahí del
motel deportivo. Sí.
Sí, tenía una fatigada, pero no, a mi principio siempre me gustó el béisbol, y mi papá es entrenador de fútbol de toda la vida, de soccer, y me quiso guiar por ese camino, pero qué va, siempre el béisbol fue el deporte que más me gustó.
Bueno, a lo mejor perdimos un mazo en fútbol.
No creo que hubiera sido tampoco.
O sea, tu papá te inculcaba una cosa y siempre te llamó la atención desde niño, béisbol, pero ¿a qué edad fue más o menos? Me imagino 6, 7, 8 años, ¿no?
Sí, como a los 7, 8 años empecé en el béisbol con el papá de Freddy Cepeda, con Pablo Cepeda, fue mi primer entrenador. Esa fue edad, en 7, 8 años.
Que en esa época el mejor pelotero ahí del equipo de los Gallos era Lourdes Gurriel padre.
Exacto.
Fue una de tus inspiraciones como pelotero, ¿no?
Sí, sí, siempre fue uno de los ideales. Y como lo más que se veía en la provincia de Santo Espíritu, junto a otros peloteros más que tuvieron muy buenas estadísticas, fueron muy buenos en la
Sí.
provincia.
Comenzaste en una academia, me imagino, un terreno de béisbol desde niño, ¿no? Con un grupo grandísimo.
Sí, empecé en un área deportiva, como le decía, con el padre de Freddy Cepeda, con Pablo Cepeda. Éramos, bueno, era un terrenito y éramos alrededor de 25, 30 muchachos toda la tarde allí. Así creo que fue el inicio casi de todos los peloteros en Cuba.
Sí, y como niño en edades infantiles, y no solamente en Cuba, sino en Estados Unidos, y tú lo sabes muy bien, o sea, en Miami, en Tampa, en todas partes, en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, siempre cuando eres niño, el manager o los managers de los diferentes equipos en esa etapa te ubican en diferentes posiciones y poco a poco el niño se va decidiendo por una posición o de acuerdo al talento que tenga, el manager habla con sus padres y le recomienda. Yo creo que Bello puede ser receptor, puede ser pitcher, porque tiene tremenda velocidad, puede ser jardinero porque es rapidísimo y esas cosas, ¿no? Pero en caso tuyo, desde niño jugaste varias posiciones, ¿no?
Sí, desde niño empecé, bueno, empecé en la receptoría, que fue Pablo siempre me inculcó la receptoría, pero después ya en las categorías 11 y 12 también jugué la segunda base y tercera base. Ya en categorías posteriores ya jugaba con Michael Piñero, que era tremendo receptor y receptor de equipo Cuba en las categorías superiores, y entonces alternábamos. Mi primer año y era su último año, él era el receptor y yo jugaba primera base. Así, siempre fue su. Estuve jugando varias posiciones, me mantuve jugando varias posiciones hasta que ya a partir de 15, 16 años, ya sí, ya fue todo en la receptoría.
Ya te inclinaste. Me imagino que pasaste la etapa esa de la ida y la siendo un muchacho y después la ESPA, ¿no?
Exacto, sí, correcto. Toda la vida desde los. Bueno, empecé en el área allí con los 8 años, ya a los 9 años estaba en la EIDE y ya fue completo hasta el 12 grado, todo
Sí.
preuniversitario, todo completo,
Bueno,
transcurrí
tenía
por la EIDE.
Yanier Bello, tenía una ventaja que, por ejemplo, si tú llegas a vivir en otro municipio, digamos, fuera de Santi Espíritus, Trinidad, Tahuasco, otro municipio, o sea, te iba a ser un poco difícil, no iba a poder estar viajando, ¿no? Muchos fines de semana a casa, pero estabas ahí muy cerca de tu casa, que esa era una ventaja que tenías, ¿no?
Sí, muy buena ventaja. Sí, todos los días iba para mi casa y dormía en mi casa y estaba con mi familia. Sí, me fue muy bien.
Estar becado de esa edad, 10 años, 11, 12, 14, no es fácil estar ahí de lunes a sábado y básicamente irte para tu casa, que te lleven el sábado por la tarde, el domingo, y bueno, el domingo regresando ya tarde noche para la escuela.
Es una tarea difícil, sí. Más cuando uno tiene esa edad, que es un niño que no tiene nada a la
Claro,
cabeza. Es
sí.
una etapa mala.
¿Cómo fue tu estadía ahí en la IDE, coordinando, ¿no? Combinando el estudio con el deporte, con el béisbol específicamente?
No, muy buena, muy buena. Pasé, transcurrí bien por ahí. Mis notas y mis calificaciones en lo que era el estudio no fue, o sea, no fueron excelentes, pero no, estuve bien. Estuve, las calificaciones siempre estuve bien. Siempre llevé las dos partes casi parejo, a tal punto que
Sí.
pude, o sea, pasé por la universidad y me gradué de licenciado en cultura física.
Instituto
Sí,
de Deportes de Cuba, ¿no? O sea, graduado a licenciado en Cultura
en
Física
cultura física
y
y deporte,
Deportes.
sí.
Como integrante de ahí de la IDE, me imagino que tomaste parte en esa época, digamos, no sé, 1996, 1998, antes de entrar en series nacionales. Competiste, ¿no? Representando al equipo de Santi Espíritus en juegos nacionales, escolares y juveniles. ¿Tu caso fue así?
Sí, correcto, sí. Transcurrí en todo, o sea, hice todos los equipos provinciales y nacionales de todas las categorías, empezando desde 9, 10 años hasta equipo juvenil. Tuve esa dicha que pasé por todo, estando en, si mal no recuerdo, tres preselecciones nacionales, una 11 y 12, estuve el último año 13 y 14, y en el último año juvenil, que sí integré el equipo Cuba a los Panamericanos de Curazao.
Sí, bueno, no es fácil a esa edad estar en la receptoría, ¿no? Porque me dijiste que, bueno, comenzaste a jugar segunda, otras posiciones, pero básicamente siempre te inclinaste, ¿no? Ese fue tu amor a receptoría. Es una posición y que, bueno, la inmensa mayoría de los peloteros maduran un poco tarde, ¿no? Por lo difícil que es estar ahí detrás de un play.
Sí, es una posición muy difícil, pero siempre me incliné por ella y siempre me gustó. es el único pelotero, el único jugador que está de frente a todos sus compañeros. Y en sí, casi completo, estás llevando el juego tú. Siempre me gustó esa posición.
Como formaste parte de diferentes preselecciones nacionales a nivel infantil y juvenil, me imagino que fue por tu talento, pero sobre todo por la labor que realizaste en juegos provinciales y en juegos nacionales escolares y juveniles, ¿no?
Exacto, sí, sí. Como se sabe, se llevan todas las estadísticas, todos los rendimientos. Entonces, la Comisión Nacional ya hace sus preselecciones y tiene, o sea, te va chequeando en todas las categorías. Sí, fue un trabajo duro.
Sí. ¿Qué recuerda ese campeonato panamericano en Curazao, no? Porque ese fue tu primer viaje al extranjero y me imagino que tendría 17, 16, 18 años máximo, ¿no?
Sí, exacto. Sí, no, fue una experiencia muy bonita, ya que fue la primera vez que pude salir del país. Y un campeonato que se dio muy bueno. Ese último juego que vino, que ganamos la medalla de oro, que pichó Fran Montier, yo no me acuerdo si fueron 19, 21 ponches. Eso fue un juego extraordinario, un juego muy que no se lo olvida a nadie. No creo que nadie pueda olvidar un juego así.
¿Contra qué equipo fue? Fue en la final ya, ¿no?
Sí, fue en la final ya. Contra el equipo americano.
Ah, Estados Unidos. ¿Y cuál fue el resultado de ustedes ahí? ¿Ganaron o perdieron?
Ganamos la medalla de oro.
Campeones panamericanos,
sí.
Bueno, después de pasar la etapa juvenil, me imagino que ya, y tras este resultado en el campeonato panamericano en Curazao, ya te estaban viendo para una posible inserción tuya, ¿no? Dentro de la preselección de Santi Spíritus en series nacionales. Debutaste muy joven, en el 2003-2004, con solamente 18 años, con el equipo de los Gallos.
Exacto, sí, con solo 18 años integré el equipo espirituano, sí. Que era una de mis metas, llegar al equipo espirituano, que es en tu provincia siempre. Bueno, la primera meta de uno es hacer los equipos nacionales infantiles, pero después llegar al equipo nacional de tu provincia.
Sí, bueno, estar ahí al lado de Ariel Sánchez, que ya en esa época no era un veterano, pero era un muchacho de casi 30 años de edad. Me imagino que aprendiste mucho con él, ¿verdad?
Sí. Fue muy bonito porque cuando llegué, bueno, llegué fue en el 2003, que fue mi primer año.
Sí.
Cuando llegué al equipo antiexperto, Ariel era queche del equipo Cuba. Estaba Reynier Hierro también, que era un excelente receptor. Y sí. Estaba, que en paz descanse, ¿no?, nuestro hermano Giovanni Delgado, que recientemente, producto del COVID, falleció. Lamentable pérdida.
Efectivamente, de la familia de los Gurriel. Giovanni Delgado, que era, bueno, bateaba la zurda, tiraba a la derecha, muchacho corpulento, sin embargo era rapidísimo, que había debutado en el 2000-2001 en la Serie Nacional con 17 años. Fue muy lamentable la pérdida esta, se retiró muy joven en la campaña 2009-2010, pero todavía estaba bien de salud, pero lamentablemente lo cogió la situación de la pandemia y murió rapidísimo. Incluso ya esa noticia yo la di a conocer como parte de, ¿no?, de la situación lamentable y de la familia Delgado, la familia Gurriel. Incluso en el 2004-2005 jugó para Holguín como refuerzo. Desaparecido pelotero cubano, Giovanni Delgado. ¿Qué recuerda Delgado? Porque ustedes coincidieron varios años.
Sí, jugamos varios años. Ahora, sinceramente, bueno, jugamos creo que estuvimos hasta el 2010, algo así, jugando juntos. Bueno, sobre todo como persona, tremenda persona, y como jugador talentoso, siempre estaba metido en todos los detalles pequeños que había veces que uno se le pasaba y él estaba ahí. Aprendí mucho con él y
sí,
tremendo receptor. Como usted decía, era corpulento, pero para mí era uno de los receptores más rápidos que había en el béisbol cubano. De hecho, era prospecto de la Comisión Nacional en esos años cuando yo entré, en el 2003-2004. La Comisión Nacional lo estaba chequeando mucho, por eso fue una de las cosas que también lo mandaron a jugar a Holguín.
Claro. Bueno, coincidiste en este equipo con Yunieski Gurriel, ¿no?, que es el hermano mayor, y Yuri Gurriel, que en esa época más o menos, Yuri te lleva como un año más o menos, unos meses quizás.
Sí, un año. Somos contemporáneos, estábamos siempre chiquitos en todas las categorías juntos, sí.
¿Qué recuerda de esa primera temporada de Gurriel? Porque estuvo con, apenas tenía 19 años, y terminó una gran temporada con 9 jonrones, batió 358, y ahí estaba el Yuri Gurriel comenzando su gran trayectoria hasta ahora, hasta el 2021, que fue incluso champion bate por la Liga Americana con casi 38 años.
Con 38 años casi.
Uh-huh. ¿Qué recuerda
no,
de Yuli ahí en ese equipo?
No, Yuli siempre, yo creo, como decimos nosotros, yo creo que nunca, ni en categorías menores, ni estando en equipos antiespíritu, equipos Cuba, yo creo que nunca tuvo más rendimiento. Yuli siempre estuvo en lo más alto, y bueno, y como ahora se ve que quedó champion bate de acá en la Grandes Ligas. Muchas anécdotas buenas. Siempre vinimos desde, nos conocemos desde que teníamos 8 años, yo 8 años, él 9. Vinimos juntos toda la trayectoria de todas las categorías, pero un jugador de Becolero.
Bueno, en esa temporada del 2003-2004 estaba también su hermano mayor, Junieski, que de ahora debe tener como 39, casi 40 años, y estaba Luis Gurriel. Bien, lo que de este Luis Gurriel no he escuchado hablar mucho, ¿no?
Sí, Luis Enrique Gurriel es su tío. Sí. Un excelente pelotero también. Tremendas condiciones. Nunca tuvo bache, ¿no? Siempre tuvo buen rendimiento también en el equipo de Andepelto.
Sí. Bueno, ¿qué recuerdan esta experiencia tuya en tu primera serie nacional, siendo un muchacho de 18 años, un gran talento en la receptoría, la presencia ahí de Reinier Guillero, de Eriel Sánchez, de Junier Rondón, de Monteagudo, Iván Monteagudo, de Rosarena, de Freddy Cepeda, que ya en esa época ya estaba casi establecido, y bueno, hablar del picheo, señores, de Giovanni Aragón, qué clase de lanzador, después fue comisionado, de Freddy Cross, Vladimir Delgado, Noelvis Hernández, Ramón Licor, Romero, o sea, tenían un tremendo equipo ahí, incluyendo, por supuesto, Ramón Licor, ¿no?
Sí, tremendo equipo, tremendo staff en todo, jugadores, picheo, todo. Y como estaba diciendo, una experiencia muy bonita, ya que fue mi primer año y era uno de mis sueños, llegar al equipo Cuba de Santo Espíritu y representar a mi provincia. Eso fue, yo creo que a nadie se le puede olvidar su primera serie nacional. Aunque no tuve mucho, o sea, no tuve muchas apariciones, no pude jugar mucho.
Claro, estaba ahí Ariel Sánchez, era el receptor regular.
Sí, correcto. Sí. No tuve casi la posibilidad de jugar, pero muy bonita experiencia.
En tus 3 primeras series nacionales jugaste muy poco. Bueno, ahí estaba Ariel Sánchez, que ahora dirigió el equipo Cuba a la Copa Mundial en México, donde, bueno, medio equipo cubano se decidió quedarse para buscar oportunidades en el béisbol profesional, pero indudablemente fue tremendo receptor, uno de los grandes de Cuba, Ariel Sánchez. Ahora, en el año 2006-2007, te llamó de refuerzo Camagüey y repetiste 2007-2008. ¿Qué pasó ahí en Camagüey? Porque te dieron realmente muchas oportunidades. E incluso en tu segundo año con Camagüey, con el equipo Camagüey, conectaste 10 jonrones, impulsaste 45, te fue muy bien esos 2 años.
Sí, como estaba diciendo, mis 3 primeros años en el equipo antiespíritu no tenía cabida. Había calidad, pero los otros que estaban superiores ya estaban establecidos, no tuve casi apariencia nada en la Serie Nacional. Decidí hablar con los representantes de la provincia y tratar de... Ya había hablado con Borroto.
Sí.
Con Miguel Borroto, para jugar allá con él, y me dijo, sí, si no hay ningún tipo de problema y tu provincia te acepta, a mí me hace falta aquí, que me ayudes con el equipo y nos hace falta acá. Si te dejan venir para Camagüey, bienvenido. Y así mismo fue, me dieron la oportunidad de ir para Camagüey. Camagüey, muy agradecido con el pueblo, con la afición, con todo, con los entrenadores, todo, me acogieron súper bien. Creo que fue donde despunté mi resultado como beisbolista en series nacionales, que me dieron la oportunidad de jugar regular.
Sí, un buen equipo tenía Camagüey en esa época. Bueno, estaba ahí Darío Álvarez, que jugó en Grandes Ligas para los Orioles de Baltimore, le digo muy bien en México. Estaba también Luis Campillo, Arley Hernández, Odelín, el pitcher, Vicio André Odelín, que fue miembro del equipo Cuba durante muchos años. Y estaba también, bueno, Laidel Chapellí, ¿no? Su hijo se quedó en México recientemente. Sí, y un pelotero que jugó incluso triple A muchos años con Tampa, jugó en Liga Menor, jugó en Ligas del Caribe. Leslie Anderson, que regresó al béisbol cubano recientemente. Y estaba Joel Pedroso. Marino Luis también, un veterano. ¿Qué recuerda de ese equipo? Porque tenían una selección bastante buena.
Sí, un equipito nuevo con figura ya establecida, veterano, como se dice. Un equipo que se llevaba muy bien, muy unido. Todo el mundo cohesionado, y tuvimos el resultado de ir a los playoffs. No pudimos pasar con Santiago Cuba, pero bueno, tuvimos un buen resultado en la Serie Nacional. Un equipo que se jugó muy bueno, muy buenas series nacionales. En eso, un equipo muy, muy concentrado.
Sí. Fue tan buena la actuación tuya, Janier Bello, que solamente te superó en impulsar y en jonrones, Leslie Anderson. que terminó con 19 jonrones, impulsó 63, bateó 3.36. Y después le seguiste tú con 10 jonrones, 45 cruzadas y buen promedio ofensivo. Porque el resto quedaron por debajo de ti, por ejemplo, el caso de Alexander Ayala, que fue tremendo torpedero, de Norberto Concepción y también Hidalberto Ibarra. Fuiste el segundo mejor bateador en ese equipo, siendo un muchacho muy joven y apenas llegado de las filas espirituanas, ¿no?
Sí, sí, como le decía, me sentía muy bien, me sentía muy bien en ese equipo. Me daban la posibilidad de jugar regular diario. Juego diario te pule mucho y te deja jugar con soltura. Como le estaba diciendo, me dieron la oportunidad y no quise desaprovecharla. Y sí, quedé por detrás de Leslie en varios aspectos, en lo que era el equipo.
Sí, solamente Leslie te superó en jonrón y pulsada. Y después estuviste tú en la receptoría, que te dieron muchas oportunidades. Miguel Borroto, ese gran manager de Camagüeyanos, que regresó a la anterior serie. Bueno, en el 2020 por la pandemia no se realizó la serie nacional, pero ahí estuvieron a final contra el equipo de Matanzas, de Arruabarrua, en un grupo grandísimo. Que Arruabarruena ahora va a tomar parte en la Liga de Nicaragua, bueno, después de firmar el contrato con Oye. Sí, sí. Bueno, Jenier Bello Veloso, muchas gracias por brindarnos esta entrevista aquí en Deporte con los Grandes. La primera parte, porque nos quedan muchas cosas todavía. Abordamos nada más hasta la temporada que jugaste con Camagüey, después regresaste a Santa Espíritus y ahí sí establecido como receptor desde el 2008 hasta la temporada del 2011-2012, cuando fuiste miembro del equipo Cuba, pero por una indisciplina, por tratar de irte de Cuba, te sancionaron de por vida, ¿no? Y bueno, después hablaremos en el segundo programa sobre toda esa situación. Un millón de gracias, Jenier Bello, por tu presencia aquí en Deportes con los Grandes. Después estaremos de vuelta.
Ok, gracias, amigo.
Gracias. Bueno, mis amigos, Vertica Raval, nuestra productora, Efraín García, el ingeniero de sonido. Recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y muchas gracias a Jenier Bello, ese gran receptor espirituano, por concedernos esta primera parte de la entrevista con este gran ex pelotero de la mayor isla de las Antillas. Hasta aquí nuestro programa, Deportes con los Grandes.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, tu salud en tus manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola, porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola, es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos en los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen. Las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Marixa Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre.